Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Y por supuesto seguimos hablando del cáncer de colon. Y la pregunta también que nos hacemos es, ¿cuáles son los factores de riesgo del cáncer de colon? Bueno, pues sobre todo la edad, como te estamos contando, de 50 a 69 años. Pero claro, además influye la herencia genética, no hacer ejercicio, el tabaco, el alcohol, la obesidad, lo habitual en todos los cánceres. Seguro que esto te suena, ¿eh? Pero hoy queremos hablar también de la prevención. Y eso comienza con el cribado, una prueba muy sencilla, pero ¿cómo es el cáncer de colon? ¿Qué es exactamente? Pues vamos a ello. Saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, Ángel Lanas es el jefe del servicio digestivo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y además es director científico del IS Aragón. Y con él yo creo que vamos a salir de muchas dudas acerca del cáncer de colon. Don Ángel Lanas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos hablando durante toda la mañana de este tipo de cáncer, pero nos gustaría saber qué es exactamente este tipo de cáncer. Es decir, para entenderlo, el colon, ¿qué abarca exactamente? ¿Dónde está situado?
Bueno, a ver, el colon es lo que habitualmente se conoce como el intestino grueso.
Sí.
Y todo el mundo más o menos esto lo entiende, pues va desde el ano hasta el inicio, bueno, el final del intestino delgado. Uh-huh. Bueno, en la parte final del intestino es exactamente donde pues el material de desecho de los alimentos,
sí,
pues se concentran, se absorbe el agua, se solidifican y, bueno, finalmente se expulsan por el ano.
Cuando se dice cáncer colorrectal, ¿es lo mismo o abarca también el recto,
sí,
o qué diferencia hay?
Sí. Avanza el cáncer del colon y el recto porque esencialmente, aunque tienen unas pequeñas diferencias, uh-huh, esencialmente es lo mismo. Únicamente cambia la localización. El recto es la parte final, uh-huh, los 12 últimos centímetros. Y se llama recto porque aboca de forma directa en el ano y luego ya viene el colon, que bueno, pues sin solución de continuidad, que ya pues tiene más angosturas, más flexuras, y ese es el colon.
Nos están insistiendo en el cribado, sobre todo a las personas a partir de los 50 años, ¿no? ¿Por qué? ¿A quién afecta especialmente?
Bueno, pues este, como muchos cánceres, tiene forma de J en términos de incidencia.
Sí.
Antes de los 50 años es muy raro, eso que ahora parece que está apareciendo un pequeño repunte antes de los 50 años y por eso se está sugiriendo hacer cribado ya a los 45. Ajá. Pero bueno, a partir de los 50 pues ya empieza a subir de una forma muy importante hasta los 70, 80 años. Pues, claro, tiene forma de J. Usted se imagina una J, pues ve como por abajo es muy planita, pero luego de repente sube vertical, casi verticalmente, ¿no?
Sí.
Pues esto es, la incidencia aumenta a partir de los 50 y por eso es la zona donde tenemos que concentrarnos. Por eso empezamos el cribado a partir de los 50 porque es donde empezamos a tener ya más casos, uh-huh, y donde pues se puede atajar las lesiones precursoras del cáncer. Porque el cáncer no aparece, le voy a decir yo, como el champiñón de un día para otro,
sí,
sino que pues lleva su tiempo, desde que aparece una lesión benigna hasta que finalmente se hace un cáncer, uh-huh, la media es que pasen 10 años.
Vale.
Y no todas las lesiones benignas acaban en cáncer. Uh-huh. Por eso pues tenemos una ventana de oportunidad muy grande.
Claro, para ir mirando. Porque ahí da síntomas. ¿Qué síntomas podemos encontrarnos?
Bueno, pues como muchos cánceres, cuando es curable no da síntomas.
Ya.
Y cuando ya da síntomas, pues la probabilidad de cura es menor porque ya está más avanzado. Pero sí que tenemos una ventaja, y es que con las lesiones ya un poquito menores, con las lesiones ya todavía que son aún premalignas, pueden perder sangre de forma microscópica.
Uh-huh.
Y al perder sangre de forma microscópica, pues precisamente se puede detectar en las heces y es cuando nosotros podemos intervenir. Vale, y esta es la ventaja que tiene este cáncer.
Vale, de ahí esa importancia, ¿no? Entiendo, del cribado, de detectarlo cuanto antes.
Correcto. Cuanto antes se detecte, mejor. Y no solamente cuando ya está en cáncer, sino cuando está en lesión, que todavía es benigna, pero que sabemos que puede terminar en cáncer.
Vale. ¿Se cura? ¿Qué diagnóstico tiene? ¿Hay mucha mortalidad?
Bueno, a ver, este cáncer, de forma global, tiene una mortalidad de un 60%, cumple un 50-60% globalmente. Pero cuando se detecta en fase precoz, ¿sí?, la probabilidad de supervivencia pues puede llegar hasta el 90%.
Madre mía.
Entonces, claro, evidentemente, pues esto es una oportunidad que nadie debería desaprovechar.
Absolutamente, es que salva vidas, pero así, ¿no?, directamente.
Correcto. O sea, la prevención salva vidas, está claro. O sea, este siglo, el siglo XXI, deberá ser no el del tratamiento del cáncer, sino el de la prevención.
Claro.
El de evitar que aparezca.
En cualquier caso, ¿qué tratamientos tiene? ¿Cirugía, doctor?
Bueno, cuando se hace cribado,
¿sí?,
más o menos le puedo decir que de cada 100 personas que se hacen la colonoscopia porque el test les ha salido positivo,
¿sí?,
solamente entre un 3-5% tienen un cáncer ya establecido, que además suele ser un cáncer precoz, suele ser un cáncer que está en fase curable.
Vale.
Y luego hasta el 50-60% de los casos suele haber pólipos, que son estos pequeños tumorcitos, uh-huh, que son benignos y que nosotros los quitamos,
vale,
durante el procedimiento endoscópico. O sea, lo ves y lo quitas.
Ajá, directamente.
Con lo cual ya evitas la progresión.
Vale.
Uh-huh. Y luego también, si el cáncer es muy precoz, incluso por endoscopia lo podemos tratar y curar.
Uh-huh.
Y si no puede ser así, pues entonces ya el siguiente paso es la cirugía. Y la cirugía, cuando está en fase precoz, suele ser suficiente para curar el cáncer.
Uh-huh.
Y solamente cuando ya aparece en fases un poquito más avanzadas, pues ya requiere, además de la cirugía, requiere la quimioterapia o, en el caso del recto, también la radioterapia.
Uh-huh. En cualquier caso, absolutamente convencidos de la importancia del cribado, de hacernos esa prueba, que es fácil, y luego descubriremos además lo fácil que es, que cada vez además nos lo están poniendo, bueno, pues todo un poco más sencillo, ¿no?, para poderlo hacer. Pues don,
sí. Y yo aquí sí querría hacer una llamada a la población. Pues, en fin, tenemos un pequeño problema, y el pequeño problema es que en la población yo creo que todavía no es consciente de lo fácil que es hacerse la prueba, de lo fácil que es detectarlo, y la participación que tenemos ha bajado a raíz del COVID.
Uh-huh.
Y estamos ahora en un 35, 36, 40% y tenemos que casi duplicarlo, tenemos que alcanzar porcentajes de participación del 70%, que sería lo razonable.
Uh-huh.
Y por eso, pues, en fin, mire, me está pillando a usted a mí ahora haciendo el Camino de Santiago.
Sí.
Y le voy a pedir al santo que, por favor, aumente, que haga algo para aumentar la participación en Aragón en el programa de cribado de cáncer de colon.
Porque va a salvar vidas. Pues qué bonito. ¿Dónde se encuentra ahora?
Pues me encuentro empezándolo. Acabo de empezar en el Ferrol.
Sí.
Y hasta Santiago. Así que muy bien.
Qué maravilla. Pues espero que saque mucho, porque si, la verdad, no sé si lo ha hecho alguna vez. ¿Es la primera vez que lo hace?
Pues sí, ¿Ángel? Sí. Siento decirlo que es la primera vez. Ya.
Bueno,
tarde, pero más vale tarde que nunca.
Hombre, y tanto que sí. Yo no lo he hecho nunca, pero sí que conozco a todas las personas que han ido y es una experiencia muy especial. Así que espero que le sirva mucho y espero que el santo también le haga caso. Vamos a buscar esa alta participación, porque salva vidas, como decimos, así de sencillo. Pues don Ángel Lanas, jefe del Servicio Digestivo del Hospital Clínico Universitario de Zanoblesa, muchas gracias y ánimo
usted,
ahí con ese camino de Santiago.
Un saludo.
Muy bien.
Adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Bueno. Bueno, y vamos a ver también hasta ahora cómo está el tiempo aquí en Zaragoza y qué podemos esperar para los próximos días. Pues mira, hoy siguen subiendo las temperaturas, tenemos el cielo más despejado, así que mucho sol vamos a tener durante todo el día y las temperaturas que llegarán hasta los 23 grados. De hecho, ahora tenemos 18 en el exterior de nuestros estudios, o sea que un día primaveral maravilloso para poder salir a pasear por la ciudad. ¿Mañana qué? Mañana un poquito más. Lo mismo, pero un poquito más. Cielos de nuevo más o menos despejados, algunas nubes, pero que no van a interferir en el sol, por supuesto, que vamos a tener durante todo el día, y las temperaturas siguen subiendo. Mañana llegaremos hasta los 24 grados. Y ojo, porque a partir del viernes, el sábado y el domingo ya las temperaturas suben, pero bien, ¿eh? 27 grados el viernes, 30 grados que tendremos el sábado y 27 de nuevo el domingo. Es verdad que para el lunes de nuevo dan bastantes nubes, incluso podría traer algo de lluvia. Pero por lo pronto, semana y fin de semana que vamos a tener muy soleado y con esas altas temperaturas rozando los 30 grados. Y el tráfico, como siempre, nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está hasta ahora el tráfico en Zaragoza?
Pues la verdad es que está transcurriendo con servicio ordinario para Policía Local. El tráfico es fluido, sí que debemos mencionar las obras que se están llevando a cabo en Don Jaime, donde hoy se está llevando a cabo la reparación de varios pozos de saneamiento en el cruce con la calle Mayor, y durante estos trabajos permanece ocupada parte de la intersección. Se están siendo desviadas las líneas de autobús 28, 29, 35 y 39. Puede consultarse estos desvíos en la página oficial de Avanza Zaragoza. También debemos prestar atención en el cruce de San Juan Bosco con Domingo Miral, donde durante toda la mañana de hoy se están llevando a cabo trabajos de sustitución de un báculo semafórico y estos permanecen apagados. Atención a la señalización y a los agentes que están regulando el tráfico en el lugar.
Bueno, pues atención a todos esos puntos. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos queráis contar desde Policía Local?
Pues en las últimas horas destacar que se han instruido 4 delitos contra la seguridad vial, 1 por pérdida de puntos del carnet de conducir y 3 por alcoholemias positivas. Los 4 conductores de 37, 43, 45 y 46 años han sido detenidos y citados para juicio rápido.
Bueno, pues muy mal que estáis vosotros ahí. Como siempre, muchas gracias, que tengáis buen servicio, un servicio tranquilo. Gracias, Nieves.
Gracias a ti, Laura. Buenos días.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Ahí está.
Pim, pim, pim.
¡Se acabó!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te quiero hablar de los comedores escolares. El 45% de los comedores escolares de Aragón no tienen cocina propia. Hasta 97 colegios aragoneses cuentan solo con lo que se llama línea fría, es decir, esa comida que llega ya cocinada y congelada. Las cocinas de los coles solo se encargan de calentarla o recalentarla. Es algo que hace que en los menús escolares, bueno, pues se abuse de comidas como la pasta o la carne y que, por supuesto, se dejen de lado los productos frescos como la verdura, el pescado o la fruta de temporada, por ejemplo. ¿Dónde se nota más esta falta de calidad? Pues está en el servicio de comedor en la provincia de Zaragoza. Aquí, en Zaragoza, 85 de sus 153 colegios tienen línea fría en sus comedores. Es el 55% del total. Bueno, entre otras cosas, esto está provocando pues malos hábitos alimenticios en los menores. Para que te hagas una idea, el 17% de los escolares españoles de entre 6 y 9 años sufre obesidad. Mira, ante esta situación, hoy te quiero contar la iniciativa de las familias del Colegio Espartidero. Está en Santa Isabel. Las madres y los padres de este cole estaban hartos de ver cómo se abusaba de la comida precocinada y entonces decidieron ponerse manos a la obra para mejorar la calidad de los menús escolares que reciben sus hijos. Y lo consiguieron. Mira, ahora son ellos mismos quienes gestionan el comedor escolar en este centro educativo. Que sí, los padres y las madres. Y es que estas familias estaban cansadas de ver la mala calidad de los menús escolares que les daban a sus hijos en el comedor. El colegio Espartidero tenía una línea fría, como tantos otros coles de Zaragoza, y la comida llegaba precocinada un par de veces por semana. Allí se calentaba, simplemente. En una reunión en el colegio, varias familias se pusieron a hablar de este problema. ¿Y qué se les ocurrió? Pues gestionar ellos mismos este comedor escolar. Nos lo contaba Nieves Gómez, que fue una de las madres que impulsó esta iniciativa.
Lo que se llevaba antes de empezar con la gestión era la línea fría, donde repartían la comida dos veces por semana y esa comida la calentaban en un horno a una temperatura estándar, con lo que la mayoría de las veces los niños comían la comida bastante, bastante fría. La iniciativa surgió en el 2014, que nos juntamos varias familias y estuvimos hablando con el AMPA, que llevaba el colegio en ese momento, para ver si se podían implicar un poco más en la gestión del comedor. Y como no estaban interesados en ese tema, entonces al final nos juntamos varias familias y decidimos hacer un AMPA aparte para poder gestionar este tema.
Pues ya ves. ¿Y el colegio qué tal se tomó que las familias quisieran hacerse cargo del comedor? Pues muy bien, la verdad, porque es verdad que las familias se encargan de elaborar los menús, de mejorar la alimentación de los escolares, pero no solo eso, porque buscan también educar en buenos hábitos alimenticios y realizan, por ejemplo, talleres de cocina, excursiones a huertos o clases de elaboración de pan. Ricardo Cibera es el director del Colegio Espartidero.
Desde el primer minuto hubo una colaboración y coordinación máxima con esta asociación de familias que estableció un proyecto educativo complementario. Dentro de las ventajas que ofrece este modelo, lo primero de todo es la participación activa en la vida diaria del colegio, de nuestro centro educativo, de las familias en la organización y gestión conjunta con la dirección del centro en el día a día, ¿no? Y en el diseño de los menús de cada día.
Claro, ¿quién diseña los menús? Pues mira, Carmen, que es la que se encarga de la dirección de la cocina, y nos ha contado qué criterios siguen para elaborar los menús.
Tengo muy en cuenta, en cuanto a verduras y frutas, siempre pongo los menús de temporada, porque son totalmente adaptadas esas frutas y esas verduras a la producción que tienen nuestros agricultores en esa estación del año. De hecho, tengo dos ruedas de menús, una es de invierno y otra más de primavera-verano, para pues cambiar las recetas, los platos y en base a los alimentos que hay en ese momento, en esa estación. Siguiendo las recomendaciones de la OMS, pues reducimos el consumo de platos de origen de proteína animal. Por ejemplo, en los primeros platos pues no se utiliza la proteína animal y se potencia el consumo de verduras. No sé, por poner un ejemplo, pues en vez de hacer espaguetis carbonara, hacemos hoy, por ejemplo, tenemos unos espaguetis con salsa verde, ¿no? Con una salsa de espinaca y puerro que viene directamente del campo, de nuestros agricultores, que está buenísima. Que cuesta que los chicos al principio, ¿no? Espaguetis verdes, ¿no? Pero pues luego se lo comen muy bien.
Claro, y tanto que sí, tienen que estar riquísimos. Pero ¿realmente se nota la diferencia? Pues mira, vamos a verlo. Este es el menú del Colegio Espartidero durante una semana.
El lunes fue crema de calabaza y cordero a la pastora. El martes tenemos arroz con verduras, por supuesto, de las que nos traen nuestros agricultores, verduras frescas, y pollo asado con salsa de manzana. El miércoles, espaguetis con salsa verde, es hoy, y de segundo plato, huevos al salmorejo. El jueves tenemos borraja con patata. De segundo tenemos delicias de alubia con cebolla caramelizada. Y el viernes tenemos lentejas estofadas. Y de segundo plato tenemos pescado fresco, que nos lo traen de las costas gallegas, de pesca sostenible.
Bueno, y vamos a comprar este menú con el que elabora la empresa Gastronomía Vasca, que es la que abastece a las líneas frías de un montón de colegios de Zaragoza. ¿Qué nos encontramos? Mira, pues que en la línea fría la única verdura que tienen en todo el mes es la judía verde, mientras que en el Espartidero pues acelga, borraja, coliflor, lo hemos oído. En cuanto al pescado, en los colegios de línea fría solo comen merluza, en el Espartidero tienen palometa o abadejo también. Y hasta en la pasta se nota, en la línea fría solo comen macarrones, en el Espartidero tienen macarrones, lasaña o espaguetis. Vamos, que las ventajas de cocinar in situ son evidentes.
Las ventajas que ofrece el que la comida se elabore en el centro son infinitas. Por poner un ejemplo, pues la comida es casera, está recién hecha, es cocina en directo, que digo yo. Luego también la cercanía, ¿no? de los niños, ¿no? Con el personal de cocina, ¿no? Pues de hecho, elaboramos visitas a cocina por grupos de niños, pues para que conozcan de primera mano ellos quién hace su comida, cómo se hace, ¿no? Pues les enseño la marmita, la basculante, ¿no? El horno, cómo trabajar. Y luego también la adaptación diaria a cualquier tipo de alergia, intolerancia o dieta blanda que surja en el día, ¿no?
Claro, pero este es un ejemplo único en Zaragoza. te vamos a seguir hablando del comedor escolar.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Tus hijos tienen que comer en el cole? Hay una gran mayoría de niños que utiliza este servicio, pero para que te hagas una idea, el 48% de los colegios de Aragón con servicio de comedor no tienen cocina propia. Tienen que recurrir a comida que se recalienta, con la pérdida de calidad nutricional que ello supone para los alumnos. Hay ejemplos, el Ceibes Partidero, por ejemplo, en Santa Isabel, sí que ha decidido gestionar la cocina de este centro escolar, pero claro, no es fácil. Hoy ha habido una concentración en el Colegio Puerta Sancho. ¿Quieren comedores de calidad para sus hijos? Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, queremos hablar con Genaro Delgado. Él es portavoz de la plataforma Come Pública, comedores de escolares públicos de calidad. Genaro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Habéis estado concentrando esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pedís exactamente?
Bueno, pues pedimos pasar de las palabras a los hechos. Uh-huh. Hemos visto gestos de buena voluntad, gestos políticos en los últimos meses, pero necesitamos empezar a poder trabajar y poder mejorar la realidad diaria de miles de niños que comen en Aragón. Se han conseguido avances y una cosa extraña, que es que parece que hay consenso, no solo en la calle, sino a nivel político. En general, amplias mayorías han aprobado PNLs o modificación de presupuestos en la DGA e incluso mociones en el ayuntamiento para confirmar que el pacto del María Moliner es un objetivo de país, un objetivo común y en el que todos queremos caminar hacia comedores de calidad, pero la realidad del día a día sigue marcando el paso y han caído las licitaciones. Tenemos empresas que han quebrado y tenemos el 48% de los colegios en Zaragoza, donde miles de niños están comiendo comida precocinada, que sabemos ya que hay grandes indicios de que hay que tener mucha precaución porque a largo plazo van a ser problemas de salud para todos. Entonces, bueno, estamos un poco aquí para recordarle a la Administración que queremos empezar a trabajar. Hay cosas que, es verdad, a lo mejor pueden costar dinero, uh-huh, y aún así creemos que algunas son importantes y hay que hacer un esfuerzo, y hay otras que no cuestan dinero y que se pueden hacer. Ahora mencionabas el ejemplo de un gran ejemplo como es el Espartidero,
sí,
que es un colegio de autogestión. Hay otros como la Agustina de Aragón, uh-huh, hay otros más en Zaragoza que están haciendo las cosas muy bien. Es un modelo de autogestión que, por ejemplo, por nombrar una de estas cosas que se pueden hacer y no cuestan dinero, tenemos a Alba, el de Espartera 3, que lleva 3 años donde ha solicitado pasar a formar parte de este grupo de colegios que asumen la responsabilidad y quieren remangarse para gestionar el comedor.
Sí.
Y en teoría debía estar hecho y en esta licitación han aparecido como no se les ha dado la oportunidad de estar en autogestionados. Entonces, con la caída de las licitaciones, se vuelve a abrir la oportunidad para garantizar que, por lo que sea, que no hayan estado incluidos, ahora se les incluye y no tenemos comunicación de que esto vaya a ser así.
Vale, vamos a explicar eso, colegios. Genaro, porque sí. Lo que está pasando con la administración, con la burocracia, ¿no? Quiero decir, se ha abierto una nueva etapa de nueva licitación, ¿no?
Sí, digamos que ha habido una cuestión que ha hecho que se cayera la licitación anterior por unas cosas técnicas y entonces se ha caído totalmente y ahora toca volver a licitar otra vez.
Bien.
Se puede hacer de muchas maneras, se puede hacer resolviendo esa cosa técnica o se puede ser un poco más ambicioso y modificar y mejorar las licitaciones. Pero en cualquier caso, habiendo caído, por un lado, y es importante recordarlo, se prolonga la agonía y, digamos, la angustia de muchas familias al ver que la realidad técnica y jurídica es que no hay condiciones que obliguen a la empresa a cumplir ciertas, las condiciones que estaban establecidas anteriormente en las licitaciones, y por eso hay un poco de abuso. Unida a la subida de precios y la necesidad de empresas de mantener beneficios frente a la calidad, hay abusos donde hay bajadas de calidad bajadas tremendas, sí. Se recortan las ofertas de unos platos por otros, como estabas explicando hace un momento, pero además hay recortes a nivel de monitoras, de comedor, se recorta eso. Entonces, digamos, por un lado, se prolonga esa angustia de esas familias, pero si en este tiempo podemos aprovechar pues para o mejorar las condiciones o simplemente... una cosa que no cuesta dinero es incluir a ese aumentar ese número de buenos ejemplos de colegios que quieren implicarse para tener una mejor gestión y así tener mayores ejemplos y dar de comer a mejores personas. Uh-huh. Es una cosa que no cuesta permitírselo y que sin embargo pues no tenemos la claridad de que se esté haciendo. Confiamos en que sí, pero desde luego hay digamos un grupo de familias y un equipo directivo con casi 400 niños que estaban planeando empezar este año con un escolar, gestionado por el AMPA y el equipo directivo, y están a las pensas de que les digan si va a poder ser o no va a poder ser. Hay otro colegio que también se ha unido a esto y que quiere solicitar la autogestión, que me consta en los últimos días. Bueno, pues es, digamos, de las dificultades que puede haber y de las cosas que se heredan y de las complicaciones que hay, pues podemos hacer la carta de ensayo e intentar pues mejorar las condiciones y mejorar las cosas. Y de momento lo que tenemos es una comunicación muy precaria, por no decir escasa, porque aún no hemos tenido una reunión con la consejera, Genaro, ni siquiera con el servicio provincial.
Eso es. Te voy a pedir que te muevas un poquito para ver si puede ser mejor la conexión, porque la cobertura no está siendo buena y te escuchamos.
Sí.
Ahí parece que está bastante mejor. Entonces, vale, vosotros pues sí que habéis pedido poder hablar, ¿verdad?, con la consejería, pero sí. ¿Os han recibido? No os han recibido todavía.
Pues mira, de momento no hemos tenido una recepción oficial. Se nos ha enviado algún mensaje, estamos hablando con terceros, pero no hemos tenido, digamos, una reunión para empezar a trabajar realmente. Entonces, hasta ahora ha habido buenas palabras, pero lo que nos hace falta de verdad es poder remangarnos y empezar a trabajar.
Vale. Esta es la primera de la que puede ser muchas movilizaciones. ¿Estáis en pie de guerra?
Sí, pero no por voluntad propia. Es una cuestión de que lo que necesitamos es que recordar la importancia de esto, que a veces cuando subes a la fajería se olvida, o cuando estás con muchos incendios se olvida. Pero sí, hay muchas familias que están muy cansadas y necesitan que se reconozcan las demandas que tenemos y que sepan, tienen que saber, para parar, tienen que saber que estamos trabajando. Así que sí, puede ser la primera de una serie de miércoles en el servicio provincial.
Bueno, pues nosotros estaremos muy pendientes. Buscaremos también esos comedores nobles, esas movilizaciones que como digo, acaban de comenzar y que están, bueno, pues protagonizadas por esa plataforma Come Pública, que es Comedores Escolares Públicos de Calidad. Pues, Genaro Delgado, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por mantener el interés. Creo que, bueno, que le hacéis un servicio a la ciudadanía, que en general comparten esto, y a ver si entre todos podemos animar a los políticos a que reflejen un poco más las necesidades que tenemos. Así que muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Bueno, ¿y de limpieza cómo vas? Ya sabes de todas maneras que si lo que buscas es limpieza, lo mejor es buscar a profesionales, a gente que sepas que te van a ayudar de verdad. Y nada mejor que buscar, por ejemplo, Angélica Limpiezas, que en esto de la limpieza, hombre, sabe un poquillo, lleva más de 30 años en el sector y por supuesto saben lo que se hacen con auténticos profesionales, con la experiencia, con la calidad que uno busca. Y además con la tranquilidad, que sabes que puedes llamarles y te van a ayudar, te van a asesorar y te, bueno, pues te contarán un poco cuáles son las soluciones que tienen para ti en cualquier momento, en cualquier problema que tengas de limpieza. Angélica Limpiezas, no lo dudes, porque pueden ir a tu casa, por ejemplo, para hacer algún trabajo de limpiezas generales, por ejemplo, en tu casa, o pueden ir a tu lugar de trabajo, a las oficinas también, o en las comunidades de vecinos, en los locales, en fin, lo que necesites. Angélica Limpiezas, están en Conde Aranda 124, apunta al teléfono si quieres, 976-2839-48, o en internet también si quieres cotillar un poco, limpiezasangélica.es. Llegamos así a la una, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.